Las dos caras del emprendimiento, un podcast de ProLeón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. ¡Comenzamos!
Soy Chava Tobías y esto es Las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Bienvenidos a este espacio donde los líderes comparten la historia detrás de su éxito. Hoy en nuestro episodio 22 recibimos con mucho gusto a un hombre que desde pequeño tuvo la visión de convertirse en el gran empresario que es hoy. Una historia de trabajo y esfuerzo que sin duda nos inspirará. Con nosotros, Guillermo Lara, director general de Calzado Armada. Bienvenido, Memo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Chava?
Muy bien, también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. El objetivo de esta entrevista es conocer toda tu trayectoria, conocer también un poco cómo eres como ser humano, pero sobre todo siempre me gusta empezar conociendo cómo fue tu infancia. ¿Cómo recuerdas que eras de niño?
Yo era muy... Fíjate que aunque fui de niño, yo... Nunca me gustó casi jugar con juguetes.
Ok.
Siempre me gustó como seguirlo y como viendo el plan del tema del trabajo. Sí jugaba, claro, sí, pero no tan enfocado en un juguete, sino como que siempre yo seguía el tema del trabajo de mi papá.
Ok.
Como que siempre fue un ejemplo. Y desde muy pequeño empecé yo a ir a su fábrica.
¿Hacia calzado también tu papá?
Hacia calzado,
okay.
Sí, calzado de seguridad.
¿Qué recuerdas que hacías en la fábrica? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención cuando lo visitabas o cuando él te invitaba?
Siempre que iba yo a la fábrica me metía a producción.
Ok.
Me metía a producción, pero no era tan fan de la producción.
¿Qué era lo que más te llamaba como la atención? De lo que, ¿cómo hacían el calzado? ¿Qué proceso era como el que decías, híjole, esto me gustaría aprender más de cómo se hace?
Bueno... Fíjate que está, sí, muy buena tu pregunta. Me gustaba todo el proceso del calzado, me gustaba verlo, pero a mí siempre me gustaban las ventas.
Ok.
O sea, yo desde niño tuve mi tiendita de dulces.
Ok.
Afuera del departamento donde vivíamos, acá afuera de casa de mi abuela.
¿En la fábrica no?
En la fábrica nunca.
Ok.
No, jamás.
¿Y cómo te iba con ese puesto? ¿Qué recuerdas?
Ajá. Bien.
¿Y te gustaba que la atención al cliente, la venta, el dinero? ¿Qué sentías tú que era como que lo que más te apasionaba? Porque pues en las ventas hay muchos factores que intervienen por ahí.
Fíjate que yo nunca trabajé por necesidad. Al principio, como por el dinero, no fue tanto, sino fue, sí, la atención al cliente.
Ok.
Soy muy, me encanta cerrar una venta. Soy un apasionado de la venta. Uh-huh. Y me acuerdo cuando era niño que vendía dulces o algo desde chiquito, les decía, mira, llévate este dulce, te va a gustar, que no sé qué. Y si no te gusta, te lo cambio. A ese grado yo llegaba ya desde niño, empezaba a pensar...
En convencer al cliente que escogiera algo o que decidiera un poco por lo que tú también influías ahí. Que digo, eso es algo que se mantiene, me imagino, hasta el día de hoy, ¿no?
Sí.
Ok. ¿Cómo recuerdas que fue después de tu niñez que estudiaste? ¿Cuál fue tu carrera?
Fíjate, Chava, que yo nomás estudié hasta prepa.
Ok.
A mí no nunca me gustó estudiar. Estudié una parte en Hasá y luego en la UBAC.
Ok.
Y después mi papá me dijo, sigue, porque pues yo te puedo pagar una carrera. Y no, nunca... Le dije, no, papá, yo prefiero trabajar. Está bien. Digo, ¿para qué vas a perder el dinero en algo que no?
Sí.
Cuando yo puedo dar... más cosas dentro de tu empresa.
Ok.
Y de hecho, yo sí me acuerdo que cuando iba, ya me tocó, ya cuando estaba en Lubac, acababa la clase y me apasionaba. O sea, a mí ya me urgía que acabara para irme a trabajar.
Ajá, ok.
Y me iba a la fábrica y ahí empecé a meterme, ahora sí, al tema de la venta.
En el tema del calzado.
Del calzado.
Fue estando en prepa. ¿Antes no te habías metido a trabajar en la empresa familiar hasta que estuviste ya en prepa o ya tenías un camino un poco antes?
No, ya tenía un camino.
Ok.
No, claro, ya tenía un camino.
¿De más o menos desde los cuántos años recuerdas que empezaste a trabajar ahí en el negocio familiar?
15 años.
Súper chico.
Sí.
Ok.
15 años.
Perfecto. ¿Qué recuerdas que fue como que lo que más te marcó de haber trabajado en la empresa familiar y de haber trabajado con tu papá?
Fíjate que yo siempre, nunca quise ver mal a mi familia. Bueno, yo sé que nadie, ¿no?
Claro.
Pero yo siempre quise ver bien a mi mamá y a mi papá. Uh-huh. Y luego Mauricio, mi hermano, bla, bla. Siempre quise que a Mauricio también le dieran un poco lo mejor. Lo mejor, lo normal, ¿sí? Nosotros no teníamos mucho. Uh-huh. Nosotros vivíamos bien, normal. No era una gran fábrica, era normal, la fábrica media. Uh-huh. Pero empiezo yo a meterme por la pasión del trabajo. Uh-huh. No sé, siempre he sido un apasionado del trabajo, de la innovación, de... Soy muy motivador.
Ok.
Yo me acuerdo que desde niño, mi papá me decía, es que yo ya no puedo, hijo, esto ya está cayendo. Yo me acuerdo que yo le decía, no, papá, claro que se puede.
Vamos
no
a levantar esto.
Sí, y yo escuchaba a mi papá después platicando con mi mamá, le decía, no puede ser que Memo me motive tanto.
Ok. ¿Cuántos hermanos tienes?
Tres.
¿Tres?
Yo soy el mayor.
Ok.
Mauricio y Germán.
¿Ellos también estaban en el negocio familiar?
No.
¿Nunca estuvieron en el negocio?
No, apenas se metieron hace pocos años.
Ok. ¿Qué hacías tú ahí en la empresa con tu papá? Me imagino que él ocupaba un puesto. ¿Y tú qué hacías?
Él era director y luego yo quedo como gerente de ventas.
Ok. ¿Cómo era la dinámica? ¿Cómo recuerdas que eso es importante, digo, para quienes vayan a ver o vayan a escuchar este episodio? ¿Cómo fue trabajar con tu papá?
Sí, fue difícil. Uh-huh. Porque yo soy un hombre de carácter.
Ok.
Soy muy explosivo. Y mi papá era igual. Entonces chocábamos demasiado. Nos peleábamos muchísimo, pero al fin y al cabo cada quien se metía a sus oficinas y reflexionaba y ya nos encontrábamos otra vez en las oficinas, en el pasillo o en producción. Ya, hijo. Ya, papá. Entonces ya, volvía otra vez la reconciliación.
¿Y la brecha generacional cómo impactaba? Porque eso también es importante. A lo mejor él traía unas ideas y tú estabas mucho más fresco. Aparte, un chavo de 15 años que empieza a trabajar con su papá. ¿Cómo era que chocaban en ese aspecto?
Es que fíjate que mi papá no era grande. O sea, de hecho, mi papá acaba de fallecer.
Ok.
Hace año y medio.
Lo siento mucho.
Gracias. Y pues falleció de 59 años. Yo tengo 43. Sí, en su caso de 16, 17 años.
Sí. Entonces, casi hermanos. Como más bien era una dinámica como de hermanos. Sí, no era una brecha generacional enorme.
No. Mi abuelo, que nosotros le decíamos Papamón, don Ramón Torres Solano, que fue uno de los grandes empresarios en el país en calzado, uh-huh. Fue el que mete a poco enseña a mi papá. Más no le da, pero lo enseña. Uh-huh. Que pasa lo mismo, más no le da, lo enseña, y pasa lo mismo pues con mi papá y conmigo.
Exacto.
Uh-huh. A mí, mi papá nunca me dio un carro, nunca me dio una casa.
Ok.
Él me decía, por ti.
Sí, gánatelo.
Uh-huh. Entonces me acuerdo que en mi primer caso le digo, papá, ¿qué crees que ya estoy a punto de...? Y voltea con la contadora y le dice, sí, dele 20 mil pesos. Le digo, papá, ¿cómo 20 mil pesos? No le
entiendo. Sí, no, para el refri.
Hazle como quieras.
Ajá.
Y así fue hasta el primer coche.
Ok.
Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo ser cada vez más fuerte, más...
Buscar más crecimiento,
como la ambición. Tengo mucha ambición. Uh-huh. Todo lo que me propongo lo logro.
Qué
eso
padre.
Sí es algo increíble que tengo. Uh-huh. Y que he llevado... Pues acabo ahorita con mi esposa, con Ivette.
Okay.
Que también la motivo mucho en la empresa que tiene. Uh-huh. Y la apoyo mucho.
Ok, ¿cuántos años trabajaste en la empresa con tu papá?
Trabajé 15, pues fueron hasta los 30 años.
Ok.
Tuve un break. Uh-huh. Tuve un break que me fui a otra empresa de un hermano de mi mamá. Estuve muy poco tiempo.
Okay.
Pero definitivamente yo volteé y dije, no, yo tengo que seguir apoyando a mi familia. Uh-huh. Yo no te estoy diciendo que estaba apoyando a otra persona o a otra marca, sino el que yo tenía que apoyar a mi mamá y a mi papá. Y cuando yo salgo en ese tiempo de con mi papá se viene abajo.
Okay.
Entonces para mí fue frustrante ver ese tema.
Sí, sobre todo que tú ya habías levantado eso durante tantos años, ya habían estado trabajando en mancuerna.
Y me regreso y ¡pum! Vuelvo a levantar la marca.
Ok.
Me meto de lleno a la fábrica otra vez a ventas. Le dije a mi papá, tú lo tuyo, yo lo mío. Uh-huh. Y yo le doy, y yo le pego. Y empiezo a viajar. Uh-huh. Me empiezo a ir, cada 15 días yo me iba, me perdí de fiestas, me perdí de, pues, de mil cosas.
Sí, sí, sí. Pues estabas en tus 20s.
O sea,
muchas cosas que vive un chavo a esa edad. Tú, por estar tan metido en el tema del trabajo, pues sí, a lo mejor la sacrificaste. Y sobre todo por lo que comentas, por el tema de tu familia. Al final era el trabajo, pero también era, sí, mantener a tu familia ahí.
Soy muy corazón.
Ok.
Sí, soy muy chillón. Uh-huh. Y no puedo ver mal a la gente. Okay. Desde ahorita que soy un empresario, ya llegaremos a platicar ese tema. Sí. Pero veo mucho por la gente, mi familia. No me gusta ver a la gente mal. Uh-huh. No soy envidioso, ni aunque no tenía, y cuando lo tienes, sigo siendo el mismo. O sea, me gusta, ¿por qué estás mal? ¿Por qué? No tienes por qué estar mal.
Sí, y yo creo que cuando no creces es porque siempre estás viendo al de al lado, ¿no? Es la frustración de por qué tiene él y por qué no tengo yo.
Y yo nunca lo vi así, chava. Okay. O sea, yo veía, tengo que vender en esta zapatería, tengo que vender en esta empresa, quiero tener este coche. Uh-huh. Pero yo nunca decía, es que chava tiene esto y yo, ajá, quiero lo de chava. Y es que le dieron este viaje y yo quiero que... No, nunca.
Era, yo lo voy a conseguir.
Yo algún día...
Se me antoja, pero lo voy a lograr.
Sí. Qué padre. Y para eso pasaron
muchísimos años. ¿Por qué es que tomas la decisión de salir de la empresa de tu papá y ya poner tu propio negocio? ¿Cómo es que se da este factor?
Fíjate que hubo... Pues ya hubo como mucho roce con mi papá.
Ok.
Y ya como que yo prefería o familia o trabajo. Uh-huh. Y decidimos separar, ¿sí? Nos costó un rato dejarnos de hablar.
Así hubo por ahí un tema.
Sí, pero okay, bueno, al fin y al cabo se solucionó. Uh-huh. Yo me salgo a los 30 años porque él también veía que yo veía como un sueño el yo crear mi marca. Mi papá a mí me decía, Memo, no me decía hijo, y hasta el último me dijo hijo después de 45 años.
¿A poco?
Sí, muy chistoso.
Qué raro.
Ajá. Yo mis hijos sí les digo hijos. ¿Sí? Y desde que se enfermó hace unos 2 años, la verdad.
Ahorita me platicas eso, pero ahí se sensibilizó un poco. ¿Era duro tu papá?
Muy duro.
Ok.
Muy duro. Conmigo. Fíjate que con mis hermanos no, pero conmigo siempre fue.
¿Y por qué crees? ¿Porque eras el más grande?
Porque era el más grande y siempre mi papá decía que sus hijos eran como la palma de su mano. Uh-huh. Todos son diferentes.
¿Y sí? Bueno, ahora que tú eres papá, ¿lo ves así o no?
Sí, totalmente. Uh-huh. Tengo gemelos.
Ah, y son completamente diferentes.
Sí, sí, son diferentes. Okay. Tienen caracteres diferentes. Se le ve a uno una cosa y al otro otra.
¿Y qué crees que él veía en ti? Que por eso, digo, aparte que eras el más grande, por eso era un poco más duro contigo que con los demás.
Yo creo que las ganas que yo tenía de salir adelante. Uh-huh.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí fue eso. Pero bueno, en sí me salgo a los 30 años.
Ok.
Y me salgo, chava, sin nada. Sin ni un peso. Fue una historia que es de no creer.
Con el sueño nada más.
Con el sueño. Y me acuerdo que ese día era las novias del año. ¿Te acuerdas en Casa de Piedra?
Sí, todavía lo hacen, creo.
Todavía lo hacen, uh-huh, creo. Y Betty iba a desfilar.
¿Ya estabas casado ahí?
Sí.
¿A los cuántos años te casaste?
Voy a cumplir 11 años.
Ok.
Me he casado.
Ahí tenías poquitito. Pues sí, por eso sí, estaba poquitito, ella ahí en el desfile.
Pero pues al grado de que yo no tenía para pagar la mesa de la Casa de Piedra. Ok. Y luego le digo, amor, ya no trabajo ahí. Y no traigo nada. No, ni siquiera me pagaron.
Ni siquiera pedí sobre. El finiquito, no, nada, nada más.
Vamos
dije,
vamos a salir adelante.
Ok.
Y ahí entra el tema ya de Ivette. Y empezamos los dos juntos. Ella me empieza a apoyar con motivacional, mis suegros. Y pues echarle ganas. Y a salir pues desde... Ahora sí, totalmente, chava, desde abajo.
Sí, sí, sí.
O sea, empecé a buscar un localito, bla, bla, bla. Empecé en alguna cochera que me cobraban, todavía me acuerdo, 1,250 pesos.
¿Y ahí cuál era la idea de negocio? O sea, cuando tú platicas con tu esposa, ¿qué vamos a poner? ¿Cuál es el sueño? Porque al final había un sueño y un sueño al final te lleva a lo mejor, aunque pues lo veas lejano, a cierto camino, que es lo que a lo mejor tienes hoy. Pero en ese momento, ¿cuál era el sueño?
Mi marca.
Ok.
Mi marca, el tener mi marca y el empezar pues con un sueño que sabía que yo me iba a meter en competir con los grandes y medianos, pequeños, ahora sí que de todo. Uh-huh. Desde el chiquito, el mediano, el grande, ponle que no era momento, uh-huh. Ahorita ya lo es.
Sí, claro, sí, pero ahí no lo veías ahí no lo cercano, veía. Sí. No era tu competencia ni siquiera.
No, y fíjate que pues ya sacó mi marca que pues es armada.
Okay.
Calzado de seguridad.
Ahí ya era calzado de seguridad. Nunca sí. Cambiaste de giro. No, siempre jamás. Fue el mismo.
Okay. Yo siempre he dicho, zapatero a tu zapato.
Sí. Perdón. Sí. Pero bueno, muchos zapateros van cambiando. Luego hacen de mujer, de niño, luego de lo que sea.
Yo soy mucho del tema. A mí se me ha acercado pues muchísima gente del país y de bla, bla. ¿Por qué no haces zapato de niño, de esto, de vaquero? No, yo me especializo en...
Esto es lo mío.
Sí.
Mejor crezco en lo que es mío.
Sí.
Ok.
Y he caído en medio, arriba, y caigo, y ya. Entonces, bueno.
¿Tu papá también era calzado de seguridad?
También.
Ok, perfecto. Sí. Ya traías mucho del know-how del calzado.
Sí, saber lo que era un casco de acero, un casco de policarbonato, una suela antiderrapante, porque pues nosotros vendemos seguridad
uh-huh.
a sí, tus sí, pies. Sí.
Ajá.
Así.
Ahorita nos explicas un poquito vos. Si Andale. Quieres, aprovechamos no. para hacer un paréntesis. Igual, porque sí, quienes vayan a ver este video o vayan a escuchar la entrevista, a lo mejor no son de León y no están tan empapados con el tema del calzado. Igual platicamos muy rápido qué es el calzado de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre el calzado normal?
El calzado de seguridad te protege a tu pie.
Uh-huh.
Es para todos tipos de superficies. Nosotros tratamos de estar visitando a nuestros clientes constantemente. Cada semana, para el que hace paletas, el que hace chocolates, el que hace rines, el que hace quemacocos, el que hace aviones.
Y es diferente hace, para cada uno.
El que hace tequila.
Sí, es diferente.
Todo, totalmente.
Ok, depende de la superficie en la que esté, las medidas sí. de seguridad que necesite.
Okay. Ajá, todos los pisos son totalmente diferentes. Uh-huh. Entonces nosotros recomendamos, somos como el doctor, ¿sí? Y nos encanta recomendar.
Uh-huh.
Yo siempre digo que no hay zapato malo, hay zapato mal recomendado.
Uh-huh.
Porque cuando llegan y te dicen, no, es que tu zapato no funciona, o me han dicho de otras marcas, porque de verdad yo te lo digo de corazón,
sí.
yo no tengo envidias de nadie.
No, ni con la competencia. Digo, la competencia también te hace
es
crecer.
Es tan grande y ha llegado tanta industria al país
uh-huh.
que no acabas, no llenas.
Uh-huh.
Y llega y llega, y yo creo que todos sabemos que no, nunca va a acabar. Cada vez México tiene más inversión.
No, y la globalización también. Ya tu competencia ya no solamente es León, ya hay competencia en donde sea.
Sí.
Uh-huh.
Y pues entonces nosotros recomendamos zapato.
Ok.
De seguridad para todas las, para cualquier tipo de áreas.
Uh-huh. Cualquier giro.
Cualquier giro.
Ok, regresamos a la historia. Entonces, en tu primer negocio era un localito, era una cochera. ¿Cómo es que empieza este sueño? ¿Cómo recuerdas los primeros años? Digo, ahí también obviamente mencionar a tu esposa que fue el no. apoyo que más necesitabas,
sí, no.
que no se asustó y que pues
sí,
alcanzó
yo,
esto
yo
contigo.
Sí estuve como, dije, ya valió.
¿Qué va a pasar?
Pues sí, pues lo que ganara, ¿no? 1,500, 1,800, 2,000 pesos a la semana.
Sí.
Y llegar y decir, ya nada. Entonces me dijo, no, vamos a poder y vamos a poder y vamos a poder. Y empiezo con el sueño de uh-huh. la marca. Y empiezo, la verdad es que ahí fue cuando me empiezo a topar con pared, porque empiezo a hablarle a la gente que yo conozco, pues que vengo de una trayectoria de ser vendedor.
Sí.
Y empiezo a tocar Chava, Carlos.
Y no.
Híjole, no. Es que pues eres nuevo.
Ese era el no, eres nuevo. O estás
eres
muy chavo.
Nuevo, eres nuevo, no traes capital, yo pago a 60 días. Y yo volteaba y les decía, algún día.
Sí.
Y empecé dándole. Y le platico este proyecto a un gran amigo. Él se entera que me salgo, que empiezo con mi nueva vida de trabajo.
Uh-huh.
Y le dije, pues, ¿cómo ves? No de socios.
No de socios.
No de socios. Vamos a, me pudieras ir apoyando en lo que yo voy creciendo y...
¿Con capital?
Con capital, con algo. Uh-huh. No te hablo de millones, ¿no?
Sí.
Pero pues si no tenía ni 20 mil pesos, imagínate, pues no.
¿Pero fue como un préstamo?
Sí.
Sí.
Se puede decir. Pero también, pues es difícil confiar en la gente.
Uh-huh. Sí.
Y él confió. Y sabía también, yo creo que de mi trayectoria, ¿no? Entonces, teníamos muchas cosas en común en la vida los dos. Y me empieza a apoyar con algo, bla, bla, bla. Y empiezo. Y empiezo a crecer poquito a poquito y empiezo a sacar mis 300 pares a la semana.
Ok. ¿Ahí recuerdas cuál fue tu primer sí? O sea, entre tanto tocar puerta, entre tanto escuchar no. ¿Recuerdas esa experiencia cuando cerraste una que dijiste, híjole, ya de aquí me agarro para entonces empezar a crecer? ¿O no la tienes ahí como que tan, tan fresca?
Ay, no. Fíjate que no, chava.
Esa está buena para que luego la, ¿no? Sí, luego sí, la pienses. Ajá. Porque sí, pues seguramente de ahí fue donde empezaste a crecer.
Sí.
Cuando empieza a ver ese crecimiento, ¿te imaginaste algún día haber alcanzado lo que tienes hoy en tan poco tiempo? Porque de que empezaste a lo que es Armada al día de hoy, ¿cuántos años han pasado?
Pues yo me salí en el 2011, chava.
Ok.
En el 2011.
O sea, ¿han pasado 13 años?
12
años. 12 años.
Acabó hace 2 años, hice un fiestonón. Uh-huh. En Aura.
De los 10 años.
250 invitados, puros empresarios. Me okay. Tengo empresarios de varias partes del país. Uh-huh. Y todos dicen sí, voy.
Okay.
Cuando te cerrama la puerta.
Sí. Y en 10 años, o sea, 10 años para una marca, podríamos decir que muchas son prácticamente todavía nuevas.
Sí.
O sea, 10 años es muy poco tiempo para el crecimiento que ha tenido esta empresa.
Muy padre.
Hablando de números, ¿cuántos pares haces más o menos? ¿Tienes un estimado?
No me gusta hablar mucho de ese tema, chaval. Ok,
lo dejamos ahí, pero muchos.
Pero bastantes.
Bastantes.
Sí, ya soy de las 5 empresas más grandes del país.
Ok, perfecto. ¿A qué le atribuyes ese éxito? Digo, mucho del objetivo de lo que estamos platicando hoy... Y el podcast está hecho para inspirar a los chavos a que quieren emprender o a los que están innovando muchas veces en las empresas familiares a que alcancen historias como la que tú tienes. Fíjate. El objetivo no es presumir, el objetivo es inspirar. Entonces me gustaría mucho que esos factores que te han llevado a ti a tener este éxito nos los pudieras compartir. ¿Qué podrías decir que es lo que sientes que más te ha funcionado para lograr lo que tienes?
En primer lugar, chava, soy muy humano. Uh-huh. Me involucro mucho con mi gente. Desde una adornadora hasta mercadólogo, crédito, cobranza, ventas. O sea, en todo estoy. Uh-huh. Pero aquí atribuyo, yo creo que sí también en hacer un equipo, ¿no? Que lo he logrado.
Sí, el trabajo en equipo, ¿no?
El trabajo en equipo.
No todo lo haces tú. Al final es una marca y al final hay diferentes áreas que cada quien se especializa en algo distinto. Tú eres la cabeza, pero sin un buen equipo, pues no se lograría nada.
Sí, uh-huh. Exactamente. El servicio.
Al cliente.
Sí. Okay. Híjole, es que para mí eso me repugna el tema de que cuando vas a unos tacos y no te tratan bien, dices, oye, no me estás regalando.
Sí, y en donde sea.
En donde sea.
En donde sea.
Y me meto yo muy fuerte al tema del servicio. Uh-huh. Muy fuerte. Tengo 45, 50 estilos en stock de dama y caballero para atender desde la persona que trae 1,000 pesos en la bolsa. Justo y no me quiero aplaudir eso ante el público, pero es la realidad.
Sí.
Hasta pues, el que te compra trailers, ¿no? Uh-huh. Grandes corporativos, de grandes firmas impresionantes.
Ok.
Entonces eso yo creo que también ha sido parte del crecimiento de la marca.
Sí.
No de Memo Lara, de la marca. El servicio. Aquí todo es para ayer. Siempre que entra una nueva persona, oye, nada más quiero que sepa que todo es para ayer.
Sí.
Yo soy muy acelerado, chava. Yo
me encanta. Sí, te gusta la inmediatez.
Sí, me encanta escribir mucho. No escribir temas, libro y eso, ¿no? Pero mis ideas,
tus ideas,
diario, chaval, diario desde las 6 de la mañana fácil me aventó como 30, 40, 30 minutos escribiendo ideas.
Todas
ideas,
las ideas,
ideas, ideas, ideas, ideas, ideas. Llego, las plasmo, las borro. Llego, las plasmo diario. Llevo, eso sí te lo puedo decir, que llevo así desde que estoy solo.
Ok.
Solo.
¿Y tienes clientes que han confiado en ti desde el principio de que se creó Armada sí, y que siguen y todavía contigo? Que todavía siguen contigo.
Sí, okay. Precisamente ayer fui a cenar contigo. Y estábamos platicando ese tema. Le dije, oye, qué increíble, amor, que todavía la fecha... porque me preguntó, oye, con el de las etiquetas, cuando empezaste, porque saliste al tema que te íbamos a ver.
Sí, que iba a ser la entrevista.
Y me dijo, con las etiquetas que empezaste, Jorge. Y dije, no, amor, todavía sigue. ¿Cómo crees? Cuando te llevaba las bolsitas, eran bolsitas así.
Ajá.
Aunque no lo creas.
Sí, 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 pues para poquitos pares.
Sí, 24, 36 pares. Pues yo te puedo decir que el 90% sigue conmigo. Desde algunas maquilas que siguen conmigo, que yo fui y les dije, confía en mi proyecto, confía en mi proyecto. No, Memo, es que son 18 pares, son 24, pero tú confía, vas sí, a ver. Que
porque esa, no. Ese tipo de cosas lo hacen para volumen. Muchas veces sí, ni siquiera te quieren atender cuando es algo chico.
Pero hubo dos empresas de zapato que escuchó el papá la idea, yo se la platiqué al hijo, y dijo, hay que confiar en el chavo, así, hay que confiar en el chavo.
Ok.
Y ahorita, vamos, miles de pares.
Y algunos de esos... Además de ser tus clientes, de ser tus proveedores, los puedes llamar amigos, me imagino, ¿no?
Uy, sí, ya.
Ok, por ya. La fiesta que hiciste y todos estuvieron ahí presentes.
Sí, no vinieron todos, claro que pues, es difícil venir de varias partes del país. Sí. Pero sí vinieron los más importantes. Uh-huh. Pero sí se ha vuelto como ya amistad, pues porque a veces hasta le hablo a fulano de tal para llorar que me siento mal de algo, porque tome en cuenta, chava, que yo no tengo un papá acá.
Sí.
Y sí me falta.
Sí.
Sí tienes amigos, tienes gente en tu vida, pero no como el que te vio. Y ahorita, pues, sí te sirve de apoyo. Y gente con tanta experiencia en el país, uh-huh. No son zapateros, que están en otras partes de México, te motivan y como es gente tan profesional te ayuda tanto
sí.
Sus consejos uh-huh. Que sí se vuelven ya una amistad, ¿no?
Sí.
Ajá. Y ya me vuelvo ya muy como amigo, entonces como en mi vida está el tema de las ventas, pues ya a veces hasta mi misma gente de la empresa se ríe y dice, ¿cómo le hablas así a este cliente? No puede ser posible. O sea, de unas firmas muy grandes.
Sí.
Pero ya llega, ya está, o sea, de estar hablando ya en serio, o sea, ya llega... nos reímos, dice, es que no se puede hablar en serio contigo. Le dije, totalmente. No, es que estoy hablando en serio contigo.
Sí.
O sea, sí me van a entregar o no me van a entregar.
Pero sabes sí, con quién sí y con quién no, claro, obviamente. Sí, es parte también de la sensibilidad como vendedor que se debe de tener, ¿no? Sí. O sea, tú conoces cómo llegarle a cada persona para que te compre y para atenderlo. Y además está el factor de que muchos de ellos los conoces ya de años, que es donde ya entra también el tema de la amistad.
Sí.
Me gustaría preguntarte algo. Yo sé que es un tema un poco sensible por el tiempo que tiene de haber fallecido tu papá, pero creo que es una de las figuras pues, más importantes por lo que hemos platicado que tienes en tu vida. Y creo que desde muy chavo pues, era la persona que más admirabas desde trabajar con él, desde los procesos que todavía seguramente muchos de esos todavía los tienes presentes en tu empresa. Él tuvo la oportunidad de decirte que estaba orgulloso de ti antes de fallecer, de haber visto el éxito que tú tenías con tu marca, incluso él dedicándose a lo mismo.
Sí, chava. Fíjate que fue ya como de 3 años, de hoy hace 3 años para acá, 3 años y medio. Y él me decía, hijo, no cabe duda el monstruo que formé. Y le dije, yo le decía, y al último, gracias a ti, papá, y gracias por no darme. Y ahora que falleció,
qué
sin
padre.
Herencia, sin nada, se enferma, los mejores doctores, aposté todo por él. Pues tenía 59 años, chava. O sea, era un chavo.
Sí, la verdad, sí.
Y pero está... sí, o sea, sí me lo dijo. Y al final me lo dijo. Y entonces se va mi papá hace año y medio y me empiezo a encontrar a gente y me dice, tu papá estaba muy orgulloso de ti. Nada más que como era de duro, no, a veces no te lo quería decir. Fíjate que sí me lo dijo a las últimas. y le gustaba estar solo ya cuando se sentía muy mal, que él sentía que ya se iba, y me decía, qué chingón eres.
Qué padre. ¿Y eso qué significó para ti? Ay, ¿qué significa para ti todavía?
No, soy... Lo recuerdo y lo recuerdo y lo recuerdo. O sea, diario. Son sus llamadas ya los últimos años, de diario, con su palabra, con todo, Memo, con todo. Y él hacía bota.
¿Hablabas con él todos los días?
Casi.
Ok.
Ya los últimos 3 años casi, bueno, pues se enferma, pues el relajo este, temas del COVID, todo ese tema, ¿no? Uh-huh. Porque él estaba muy sano. Y pero sí, lo recuerdo contento ya. Y bueno, pues con el apoyo de Ivette, que la verdad ella me ha ayudado pues a salir adelante, porque no crees que no ha sido fácil.
No.
No.
¿Qué podrías decir que mantienes de tu papá como empresario? Porque aunque comentas que, bueno, él era duro, ¿qué sientes que el Memo que eres hoy todavía mantiene esa imagen de su papá?
La honestidad.
Ok. Esa forma de hacer negocios era de tu papá, ser muy honesto.
Sí, okay. Y nunca voy a olvidar el tema de que siempre fue muy trabajador mi papá. Uh-huh. Muy, muy.
¿Con tu mamá cómo era tu papá? Ahora que tu mamá se queda sola, ¿tú absorbiste un poco esa parte?
Como el hijo mayor.
Sí, por eso lo pregunto.
Sácale. Entonces, sí. Bien, fíjate que nos ha ido bien en ese tema. Sí lo hemos podido...
Llevar bien.
Mi mamá se hace la fuerte, pero sé que por dentro pues lo extraña. Pero hemos sabido llevar muy bien este tema. O sea, es que en sí son muy jóvenes, entonces...
Sí, la dinámica cambió muy pronto.
Muy, muy pronto. Uh-huh. Ajá. Pero...
Sí, cuando uno hace planes, piensas en la vejez, ¿no? Sobre todo planes en pareja. Que piensas que vas a envejecer, vas a ver a los hijos. Y cuando pasa una situación, pues cambia toda la estructura familiar.
Sí.
Para tu mamá, para ustedes como hijos. Sí. Cambiar de repente completamente todo. Sí.
Empiezan los problemas entre nosotros, pero ahorita todo bien, bla, 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 pero... Pero no, en sí nosotros muy bien, muy tranquilos ya, la veo muy contenta, muy, muy feliz de tener unos hijos tan trabajadores, uh-huh. que, pues como le decimos a mi mamá, pues no hubo herencia, pero mira nada más.
No, bueno, pero la mejor herencia del mundo es la educación al final, aunque no sea lo económico, tienes los valores y tienes la educación que pues tu papá y tu mamá te pasaron.
Sí, la verdad es que yo tengo muy en claro de que nunca esperes nada de nadie.
Totalmente.
Mejor hay que luchar por uno mismo. 100%. Porque al fin y al cabo, pues, llegaste solo y te vas solo y caminas solo. Y aunque tengas una pareja y hijos, estás solo.
Sí, y eso hay que tenerlo presente, ¿sí? No eres la otra mitad de alguien, ni eres tus hijos. No. Eres tú, al final solamente te tienes a ti.
Y la esencia eres tú, ¿sí?
Sí, 100%.
Yo me considero, pues, que soy el alma de la empresa. Uh-huh. Siempre llego muy alegre, o sea, todo es motivación, todo es, si se puede, pasó este problema, me vas a regañar, es que no lo vas a creer, no pasa nada.
Todo se arregla.
Todo se arregla. Uh-huh. Ya después de todo lo que viví con mi papá, de que duré como 3 meses sin venir, entraba y salía, iba a Los Ángeles y ahí fue muy pesado esto.
Y aún así pudiste.
Y aún así pude.
Porque tenías que tener el compromiso de todavía de tu empresa, de tu marca, de la gente que trabaja contigo. Es bien complicado sincronizar una enfermedad.
Con alguien y llorabas y estás bien, luego te hablo. Así. Pero ya ahorita ahí voy.
Ok. Hablando ya de tu núcleo, de tu propia familia, me gustaría hablar del tema de tu esposa. Porque, bueno, nos comentas el agradecimiento que tienes de que ella empezó contigo este proyecto. Platícanos un poquito qué significa Ivette para ti.
Uy.
Y tus hijos, obviamente.
Sí, claro. No, Ivette me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento. Uh-huh. Muchísimo en mi crecimiento. Es una mujer que me motiva, me escucha a diario. Platico muchísimo con ella. A veces me dicen... No le platiques todo. No le platico todo. Digo, ¿qué pasó con mi papá? Se fue. Mi mamá no sabía muchas cosas.
Sí.
Ráscale.
Ajá.
¿No? Entonces...
Y le platicas temas de trabajo. Todo. Ella está involucrada también en este proyecto actualmente, ¿no?
Sí, sí.
Algo, pero sí está involucrada.
Claro. Ajá. Okay. Pero sí, como pareja, me ayuda demasiado. Uh-huh. O sea, trato de no llevar mucho mis temas de... No problemas.
Sí.
No.
Lo del día a día.
El día a día.
Okay.
Problemas no hay. Uh-huh. el día a día y lo llevo con...
¿A tu casa?
No lo llevo a mi casa.
No lo llevas a tu casa.
A lo mejor estaré tranquilo, serio, muy serio, pero no explosivo ni mucho menos. Sí, sí me sirve mi temperamento con el de ella, entonces sí, eso hace una balanza en la pareja, pero sí es un... para este crecimiento sí ha sido muy importante ella.
Ok.
O sea, muy.
¿Y como papá, cómo eres?
Bien.
¿Sí?
Sí.
¿Eres duro o no?
Sí.
¿O poquito, estricto, sí?
Sí, un poco.
Sí, sí.
Sí, es no, no.
¿Y de repente no te ves en tu papá? O sea, dices,
sí.
Ay.
Ajá.
Sí,
ajá.
Sí, claro.
Sí, claro. Sí, sí me veo de repente. Y de repente me dice, ay, tu papá. Y ya. Pero bueno, fue parte del éxito.
Totalmente, sí. También es pasarle un poco de eso a tus hijos.
Sí. Uh-huh. Y me encanta el tema de que ya mis hijos pues son chiquitos, ¿no? Cinco, los gemelos tienen 6 y Renata 7. Uh-huh. Y bueno, también que cuando me dicen vas a tener gemelos, dije, ¿cómo? O sea, fue algo que no lo puedo ni imaginar ni creer. Porque yo me imaginaba, sí, en 40 años ser el gran empresario, el viajar, pero nunca en la vida gemelos. O sea, ¿en qué momento?
No,
no, no, no, no, no. No.
¿Y ahora qué? ¿Cómo?
Ay, no, feliz.
Padrísimo,
no,
¿sí?
No, 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 son bien cagados, o sea, no. Es increíble y luego pues, Renata que se siente como la mamá de ellos. Entonces, como que me salen unos niños, la verdad es que muy educaditos, no, no. No, el desmadre en la casa.
Sí.
No, haz de cuenta que no hay niños.
Ay, qué padre.
Increíble.
La verdad,
sus cuartos.
Sí.
A veces da miedo porque no se va bien nada y dices, ay, no, sí están.
Sí están, ajá, sí, de lo educado.
Pero creo que ha sido parte también de cómo soy yo, cómo es Ivette. Entonces, pues hemos formado una familia muy padre.
Qué padre, Memo, felicidades.
Y sí, como que sí les inculcamos mucho el tema del... Desde ahorita, aunque no lo creas, chava, los traigo a la fábrica. Entonces... todos los días, aunque no lo crean, me voy a... acabo de comer, ya te vas a los zapatitos, papá, y dices, ay, no,
pero ya lo traen, ya es parte
sí,
también.
Sí, pero así. Ya los estás inculcando y ve, hace eventos, también una gran...
Y también los involucra en
y
en
entonces
su
dicen, papá, los zapatitos y mamá, las fiestecitas.
Uh-huh.
Ajá.
Sí.
Entonces ya los involucra. Y Beth se la lleva a las citas con las novias.
Sí. ¿Les gustaría a los dos que trabajaran en alguno de los dos giros?
Sí, yo feliz.
O sea, sí es un sueño que
yo
tiene. Digo, si escogen obviamente otra cosa, pues no pasa nada.
Claro.
Pero lo más padre, pues sí sería seguir con esta tradición.
Sería increíble. Uno y uno.
Ok.
Dos y uno. Y el que no, pues no pasa nada.
No pasa nada. Oye, Memo, volviendo al tema de tu marca, volviendo al tema de Armada, me gustaría también tocar el tema de la innovación. Sé que es uno de los factores también del éxito que tiene esta empresa. Me gustaría que ahí nos comentaras dónde entra el tema de la tecnología en Armada. Ahorita lo platicábamos un poco fuera de cámaras. ¿Dónde está ese factor que lo hace diferente a todas las otras marcas?
Yo me empiezo a meter al tema de la tecnología alemana. Italiana en su momento, pero bueno, ahorita te contaré. Un gran técnico literal en el mundo en el tema de las máquinas de inyección directa al corte, Armando Correira, me dice, Memo, yo no lo conocía a Armando, entonces yo empiezo a hacer zapato pegado, normal, que todavía lo hago.
Sí.
No, 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 eso nunca lo voy a dejar. Pero él me empieza a involucrar y me dice, Memo, hay que meternos al tema de la inyección directa al corte. Le dije, ay, Armando, me estás hablando que compre un jet privado a mis 25 años.
Sí.
Digo, a mis, no, ya no me acuerdo, a mis...
No, a tus 35 años.
Ajá, ¿sí? Le digo, pues no. Es un decir, ¿no? Y me dice, todo se puede, todo se puede, todo se puede. Entonces yo con mis ganas también de querer salir adelante hace 5 años, le platico a Ivette y siempre le platico a Ivette, uy, mi amor, el día que tengamos, que hagamos esa innovación en el calzado, sí hay fabricantes importantes que lo hacen, sí,
pero no todos.
Pero no todos, somos 5 o 7, ¿no? Y pues se logra traer la primera máquina, una italiana, que la trajimos de España. Y se logra sin querer, me marca Armando, andaba en España él en una ciudad que se llama Arnedo, y me dice, señor presidente, porque me dice, señor presidente, ya, mando, ¿qué pasó? Acabo de ver una máquina que nos puede interesar, cuesta tantos euros. Ay, Armando, no, hombre. Y esto lo van a ver todos como, es mentira, es un, por sacar la plática, pero le digo, oye, mira, está hablando Armando en España, está en Arnedo y hay una máquina pequeña que todavía la tengo. Hoy ya está pagada.
Sí.
Y que podemos incursionar en ese tema. Ay, pero ¿quién nos va a enseñar a manejar eso? Le dije, pues déjate de quien nos enseñe. Ahí está Armando. ¿De dónde sacamos el dinero?
Sí, eso, sí. Manejarla como quiera. Bueno, y también es
no
un tema, pero...
X cantidad, ¿no? Sí. Entonces, la... Eso me acuerdo que fue un lunes. Todavía me acuerdo que estaba platicando con Ibeda ahí comiendo. Y el miércoles me hablan de Bancomer y me dicen, ¿tienes un crédito preautorizado por no sé cuánto? ¿Cómo? Entonces le marco a Armando, ¿sigues en España? Sí, tía, que se cierra la negociación. ¿Cómo crees? Sí, ya prepara los contenedores.
¿Y ahí qué crees que sea? ¿Suerte, destino? Sí. ¿Tú qué crees que
yo
sea?
Soy mucho,
¿a qué se lo atribuyes?
Yo atraigo mucho la buena suerte.
Sí, pero también es como la ley de la atracción,
la
¿no?
La ley
porque
de la
no
atracción,
todo,
perdón,
yo digo que
no es suerte.
No, la no, suerte, no es suerte es lo que tú trabajas, porque luego también es suerte es que querer que todo te caiga, el melate o te lo caiga
no,
del cielo.
No, 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 okay. Para nada. Y de ahí nos hacemos de nuestra primera maquinita chiquita. Bueno, chiquita que sea buenos pares, ¿no? Sí. Y empiezo a incursionarme y Armando me empieza a meter al mundo de la tecnología y me empieza a rodear de gente, pues, conozco a unos alemanes, conozco a unos italianos, portugueses, y me empiezo a involucrar con toda esta gente, Armando, y Saska, aunque fallece en su moto hace 4 años, 2 años y medio. No, no, no. O sea, Armando y luego mi papá, dije, no. Pues mis dos pilares.
Sí,
no.
Sí, sí.
O sea, decía no.
¿De dónde me agarro? Ajá.
¿De dónde me agarro? Ya ya me dejó con la máquina y todo. Y ahora
sí, sí,
decido.
Sí, ¿qué voy a hacer?
Pero pude, sí pude. Creo que me ayudó mucho su angelote.
Sí.
Y de ahí me empiezo
bueno,
a meter.
Bueno, ya tienes 2 angelotes.
Sí, súper.
Sí.
Y de ahí me empiezo a involucrar en el tema de la tecnología, ahora ya no italiana, ahora alemana. Uh-huh. Y me empiezo a meter muy fuerte en ese tema. Y es un zapato, pues, que va el corte fundido con tu suela.
Sí.
Pues te mete el agua, te dura más. O sea, tiene más...
Durabilidad, resistencia.
Entonces, y ahora le meto yo el modelaje, porque nada más ando como ideando cosas,
sí,
de modelaje, colores, y logramos, y nuestro eslogan es renovando la industria.
Ok, qué padre.
Sí, nadie vende pan frío, no, para nada, y no estoy hablando mal de nadie,
sí,
pero pues sí soy un chavo muy acelerado, o sea... Ahorita te vas tú, chava, y bajo.
Y a seguirle,
esto,
ajá.
Esto, lo otro.
Ahí es donde te quiero preguntar. Tiene 12 años la marca.
12.
Eres súper joven. ¿Qué sigue? ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Cuál es el gran sueño que tiene Memo? ¿A dónde es donde quieres llegar?
Pues mira, chava, tanto como llegar, ¿qué te puedo decir? Creo que ya estoy en los 5 primeros.
Ajá. Uh-huh.
¿A dónde llegaré en 5 años? Sí me veo en el 1.
Uh-huh.
Sí me veo en el 1. Porque sí soy un chavo demasiado...
Sí, con ganas, emprendedor.
Con ganas, no le tengo que pedir permiso a nadie.
Sin miedo.
Ya con el poder de la marca muy posicionada en el país.
Ok.
Participamos, pues ahorita estamos en Zapica, estamos en... La Expo Seguridad en Centro Banamex en México, la Expo Ferretera en Guadalajara. Tratamos de estar en las ferias más importantes que vayan a nuestro rubro, ¿no?
Sí, claro.
El Calzón de Seguridad es más el de México y Guadalajara. Porque Zapica, pues para mí es como más, sí estoy, pero es más presencia. Porque sí. Lo mío es seguridad, no es moda.
Uh-huh.
Pero al fin y al cabo, pues llevo de la mano ahorita, actualmente, como la tecnología, la moda y el diseño.
Exacto.
Aunado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que se había quedado, yo creo que estancado, y yo creo que todo el país lo sabe, el tema del zapato de seguridad, la burra negra con casco.
Uh-huh. Sí.
¿Ah, sí? Entonces yo sí le he dado un cambio, le he dado un cambio a la marca y sigo pensando y traigo muchas cosas muy buenas, padres, pues porque sabes que es algo que me ayuda, chaval, que no tengo socios, no tengo papá, hermanos.
¿Sí?
O sea, yo lo que digo lo cumplo. O sea, le hablo al modelista y hazme todo esto.
Sí.
Cuesta esto, hazme todo esto. Si pega, bueno, y si no. Pero la verdad es que trata, casi siempre pega.
Casi siempre pega, pues eso está increíble, qué bueno.
Y más porque va luego al stock.
Ok.
Ajá, y habla el señor que vende sus primeros pares en Tepeaca, en los tianguis, y le vende sus 10 pares.
Súper.
Ajá, me habla Femse, me pone 100 mil, me habla Pepsi, 200 mil. Ajá, ¿no?
O sea, toda la variedad.
Entonces, creo que eso es parte mucho de la marca. Sí, ¿dónde me veo? Como tú dices, pues bueno, no sé si a lo mejor ya como el número uno, pero sí siempre, eso sí me queda muy firme.
Es muy claro.
Que, uh-huh. Muy claro que voy a... Así siempre voy a ser de los tres primeros.
Ok.
Siempre, porque pues no... No hay nada que me detenga.
Ok, qué padre.
No hay
eso
nada
está
que
increíble.
Me detenga. Ajá.
Te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a una dinámica, unas preguntitas que tiene mi equipo preparada para ti. Esta no tiene nada que ver contigo, con tu marca. Me gustaría que a quienes vayan a ver y vayan a escuchar esta entrevista, en tu percepción como zapatero, como empresario, ¿cómo ves el tema de la industria en León actualmente?
Yo lo veo difícil, chava. El tema del zapato. Creo que ahorita pegó muy fuerte el tema de los chinos. A nosotros no tanto, a los que hacemos bote industrial, porque por lo que vuelvo a decirte, que es como más para empresas con determinada necesidad.
Sí.
Sí, no es nada más que tenga casco, no. Sí, o sea, sí pudieran entrar a los chinos con zapato, pero para tener y poder ofrecerle al cliente las necesidades que necesitan, al que hace la paleta, al que hace el quemacocos, al que hace el toldo, al que hace el avión, al que hace los trailers.
Uh-huh.
Tienes que tener la variedad de suelas, de...
Y yo creo que eso es para todos, ¿no? O sea, para todos los que se dedican al calzado.
Sí.
Para poder competir, pues tienen que tener toda esa variedad de opciones.
En el tema del zapato de seguridad en la moda, pues bueno, la verdad es que yo nunca he estado en la moda.
Uh-huh.
Me encanta la moda.
Sí, pero mí, conoces también la industria.
Pero ¿no? Conozco la industria, pero nunca me...
¿Te has incursionado en ese tema?
No, prefiero mantenerme...
Sí, al margen. ¿Y crees que ahí es donde está todavía más competido?
Uy, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Sí, la verdad es que sí. Pero nosotros contentos.
Perfecto, buenísimo. Vamos a hacer un corte y regresamos a las preguntitas que tenemos preparadas para ti.
Gracias, Chava.
Súper. Listo, continuamos ahora sí con la dinámica. Vamos a sacar tres papelitos de este bowl. Son unas preguntas para conocerte un poquito más. Y pues el chiste es que nos las respondas lo más concreto que se pueda. Vamos con la primera y tú nos vas a ayudar a leer qué es lo que dice.
¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Por qué? Mi palabra favorita. Ay, no.
¿Por qué te da risa?
No,
¿es una
es
grosería
que ya
o
sé
qué?
Que... Mi palabra favorita es, yo creo que me la quedo todavía en la de mi papá, con todo, hijo.
Ok, súper.
Sí, y soy así en la fábrica.
Y la usas para todo, en tu casa,
yo creo
en
que
el
diario.
Trabajo, para todo. Ok, esa sería la que te describiría, aunque sean dos palabras.
Sí.
Súper. Vamos a la que sigue, el segundo papelito.
Como emprendedor, ¿cuál ha sido la mayor lección que has aprendido?
Esa está buena. Esta está más reflexiva.
Híjole, ¿sabes qué, chaval? Yo creo que ir los pasos firmes. Llegó un momento en mi vida que me volví muy atrabancado y perdí.
Ok.
Y me dolió mucho.
Uh-huh.
Yo siento que los pasos firmes. Sí, yo ya le he bajado mucho al ser atrabancado.
Sí, al querer todo en
al
ese,
querer
en
todo,
ese momento.
Ya no. Bueno, ni ahorita, chava.
Vamos a ABC.
No todo.
Okay.
No, ABC, ándale.
Perfecto, súper. Vamos a una tercera.
¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera hacer una carrera como la tuya?
Uf, pues. Esa es la de gancho, qué bueno que salió, porque yo le iba a agregar.
¿Qué consejo le darías a alguien? Yo creo que sí, aventarse y no tener miedo. Uh-huh. El miedo puede
paralizar todo.
Uh-huh. Pero yo más que nada es quitarte los miedos y sí ir por ese sueño que buscas, porque el querer es poder.
Qué padre.
Uh-huh. Yo lo vivo.
Sí, pues la prueba viviente. Vamos a sacar otros dos, porque con tres yo creo que no quedó muy cortito. Hay mucho más que queremos saber. Vamos a sacar otros dos papelitos para conocerte más. ¿Qué dice?
¿Cuál es tu talento más útil? Las ventas.
Ah, sí, esa ya quedó claro. Bueno, esa creo que fue la constante de toda la entrevista. Súper.
Inútil. Me equivoqué.
Ah, dice que ¿cuál es tu talento más inútil? Ok.
Perdón.
¿Cuál podría ser?
Mi talento más inútil.
Todos tenemos un talento más inútil.
Ay, no. ¿Qué será? La contabilidad.
¿Sí?
No.
No es lo tuyo.
No es lo mío.
No es lo tuyo.
No es lo mío. A veces me dicen, ¿por qué tienes tanto contador y tanta gente a tu alrededor de números y eso?
Ajá.
Me tengo que colgar de eso para aprender.
Pues yo creo que yo también, porque ahorita que contamos los años ya llevaba 13, ¿no? Y eran 12 de la trayectoria de la empresa. A ver, vamos a la última. La última pregunta.
Si pudieras cambiar algo de esta industria, ¿qué sería?
Ay, me encanta esa para cerrar.
Ay, chava, ¿qué pudiera cambiar? El conformismo.
Es una constante en el tema del calzado.
Sí. Porque ya le vendo a fulano, mangano y sutano.
Y me agarro
pensamos
de eso.
Que fue lo que todos vivimos. Yo no lo viví, mi empresa no lo vivió. Pero creo que fue, eso es algo de que si es fulano, mangano y sutano, con ellos hacemos miles. Y yo ahora volteo y digo, entonces como Armada tiene 2,500 clientes.
Sí, diversifícate.
Diversifícate. Y lo que sí, algo que sí les quiero decir a todo México, a los que nos escuchen, es luchen por su marca. Luchen por su marca. Está bien maquilar, pero siempre hay que tener tu propia marca.
Uh-huh. Puedes combinar las dos.
Puedes combinar las dos, pero siento ese así.
Buenísima respuesta.
Lo veo yo, chava.
Me encanta. Gracias. Padrísimo. Listo, gracias. Memo. Pues ya sería todo lo que te voy a preguntar. Muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Muchas gracias por ser parte de la primera portada de este 2024. Espero que te haya gustado mucho la entrevista.
Me encantó, gracias, chava.
Y me encantaría otra vez volver a tenerte aquí en unos años y que nos platiques pues más de los éxitos que seguramente vas a ir teniendo.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo.
Muchas gracias también a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo. Los invito a que nos sigan por medio de nuestras redes sociales, que nos sigan por medio de nuestro canal de YouTube. Espero que disfruten, además de este episodio, todos los demás que tenemos disponibles para ustedes en este espacio llamado Las Dos Caras del Emprendimiento. Yo soy Chava Tobías y muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias.